11 y 10 de la mañana. Y bien, pues vamos a dar a esta hora de la mañana la bienvenida a miembros de la Asociación Jumillana para la Integración de Trastornos Mentales, AJIM. Os voy a presentar a José María Fernández, el presidente de esta asociación, María Victoria Gómez, voluntaria y también responsable de comunicación, y Antonio Ramírez, voluntario y también psicólogo. Muy buenos días.
Buenos días, Inma, ¿qué tal?
Pues buenos días.
Muchísimas gracias por invitarnos o por dejar que estemos aquí hoy con vosotros, que como sabes, para nosotros siempre es un placer.
Es un placer también para nosotros hablar con asociaciones y además con asociaciones que están tan vivas como vosotros, y eso también nos gusta mucho, y que las personas que nos estén escuchando pues conozcan un poco más de la trayectoria de AJIM. Yo mi primera pregunta sería, ¿qué es una enfermedad mental? Porque yo creo que es un abanico muy grande y que abarca muchísimas cosas y que también debemos un poquito de diferenciar, ¿verdad, Antonio? ¿Tú como psicólogo?
Pues dentro de todas las definiciones y demás, la que más me gusta es, digamos, que es una fantasía creada por nosotros de nuestro sistema nervioso, realmente, porque no tiene causa física, sino psicológica. Dentro de lo que es una alteración de nuestras emociones, nuestras conductas, nuestros sentimientos, que nos hacen no adaptarnos a las situaciones que realmente, pues, de otra manera serían más adaptativas, por decirlo así, un poco más cotidiano.
¿Y las personas nacemos con algún tipo de trastorno mental o se va adquiriendo a lo largo de la vida? ¿O pueden ser las dos cosas?
Pues quizá la tesis más común es que realmente hay gente que tiene esa predisposición y el entorno sería el causante, en cierta manera, de que se provoque y se active estos sistemas.
Al decir estas palabras, por ejemplo, me está recordando a personas que nacen completamente sanas y que, por ejemplo, por su vinculación al mundo de las drogas, ¿no?, pueden adquirir algún tipo de enfermedad mental, por ejemplo.
Sí, la relación es, siempre nosotros decimos que las drogas pueden ser el detonante en muchas ocasiones de algo, de que en situaciones normales pues no se podría haber activado. Tener en cuenta que la relación entre droga y trastorno mental es muy, muy, muy alta. No quiere decir que aquellas personas que no han tomado droga en su vida puedan padecer un trastorno mental o un problema de salud mental.
Yo quería añadir que, bueno, a veces cuando hablamos de patología dual nos preguntan lo que es precisamente lo que está explicando Antonio, y que precisamente el año pasado, en el Día Mundial de la Salud Mental, que nosotros lo celebramos pues con una charla coloquio con la psiquiatra del Centro de Salud Mental de Jumilla, doña Ana María García Herrero, hablamos también de este tema, y desde luego el porcentaje de las personas que consumen drogas es altísimo, las que desarrollan problemas de salud mental.
La verdad es que esto también es una cosa para que las personas que nos están escuchando, ¿no?, y que están pues con el consumo de este tipo de sustancias, también lo deben de saber perfectamente, que lo que se están exponiendo, ¿verdad?, estas situaciones.
Pues sí, siempre se ha dicho, ¿verdad, Antonio?, desde el principio de las campañas contra la droga, que todos hemos podido ver en diferentes medios de comunicación, sobre todo en televisión, es que la droga es mala, y bueno, pues como que no se hace caso, pero es que ahora se están viendo los resultados, los gravísimos resultados, las consecuencias de estos actos, y aún así, por ejemplo, hablando claro, un porro, decir, bueno, es que esto es como el tabaco, pues no, para nada, y está comprobadísimo que desarrolla problemas de salud mental, y además de una forma grave. No quiere decir que todas las personas la desarrollen, pero desde luego, y demostrado científicamente por los médicos y diversos estudios, un grandísimo, pero enorme, podríamos hasta llegar al 80% de las personas, y no es solo que se dañen a ellos, sino que dañan a su entorno, complicaciones en el trabajo, la familia suele salir perjudicada, se suelen asocializar, no sé si lo digo bien, o sea, pierden la socialización, el contacto con la sociedad, y ese tipo de estigmas y de problemas que a veces muy cerca de nosotros sí que podemos ver y comprobar.
Si existe una asociación para la integración de los trastornos mentales, quiere decir que todavía se debe estar promoviendo lo que es la integración de este tipo de personas, ¿verdad? ¿Es muy difícil integrarles en la sociedad?
Pues soy José María. Pues muy difícil, pues claro, porque tanto las personas con trastorno mental como su familia, pues sufrimos el estigma que durante siglos, como bien nos explicó hace varios años Antonio en una conferencia preciosa que dio en el Roque Baños, que sufrimos la discriminación, que a lo mejor, como bien explicó Antonio, no es una discriminación, porque tú le preguntas a una persona, oye, no es una discriminación, es sutil, ¿no?, como explicó Antonio. O sea, te dicen, oye, ¿a ti te importaría tener un vecino con trastorno mental? Te dice, ah, bueno, a mí no, pero en el fondo sí.
Y luego también hay que remarcar que no solamente existe la discriminación social, sino también la discriminación, por ejemplo, laboral, el acceso, ¿no?, al mercado laboral de personas que estén diagnosticadas con algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Seguramente a lo mejor, y está muy mal decirlo, pero a lo mejor muchos jefes no querrán tener en sus empresas a miembros que tengan este tipo de enfermedades.
Pues eso pasa, Inma, eso pasa efectivamente, pero por suerte en los últimos años, no muchos años, pero sí en los últimos años estamos viendo diversas asociaciones que se dedican a lo mismo que nosotros por toda España, que están llegando a convenios con empresas y están viendo que las personas que sufren problemas de salud mental son exactamente igual que otras personas que sufren un problema físico, como puede ser, pues no sé, una piedra en el riñón, diabetes, hipertensión, y se están dando cuenta de eso. También tenemos que puntualizar que hay niveles de gravedad, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo una persona que padece un problema de salud mental, digamos, transitorio, aunque ese tránsito sea de varios años, o personas que sufren problemas de salud mental de una forma más grave y más aguda, pero siempre se trata de buscar una solución, que es a lo que buscamos nosotros, lo que buscan todos, un acuerdo, un puesto adecuado a esa persona, con acuerdos con empresas y toda esa serie de acontecimientos y de acuerdos que se tienen que desarrollar para llegar a una buena integración. Hay muchos ejemplos, en España, por ejemplo, La Falleda, que bueno, es dedicado, está, digamos,
La Fagueda.
Sí, bueno, pues con bueno, decimos en castellano, Fageda, se escribe, ¿no? Con G, La Fagueda, en Gerona, que es como una empresa que han montado exclusivamente para personas con problemas de salud mental y que funciona perfectamente. También tenemos en la región de Murcia.
Pero es tú también en la creación de un gueto, no me gusta eso.
Pues ese gueto está desde hace siglos, está todavía, lo que pasa que ya, bueno, a lo mejor no podemos hundir el muro de golpe, pero sí que vamos haciendo piquetes, hasta abrir huecos y hasta que podamos
pero
abrir
sí,
puertas y derrumbar.
La Fagueda sí que es una forma de demostrar que una persona con un trastorno mental, con su nivel de limitaciones, como con cualquier minusvalía, puede desarrollar un trabajo normal y corriente.
Es que, por ejemplo, José María, al hilo de lo que vosotros estáis diciendo, yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Alicante, todas las fotocopiadoras, todas las tiendas estas de fotocopiadora, eran llevadas por personas que tenían discapacidad, por síndrome Down y todo eso. Y, por ejemplo, aquí, yo no sé por qué, si es por la política o lo que sea, pero grandes multinacionales como Mercadona, Consum y otras empresas muy grandes no tienen en sus trabajadores a personas que tengan una discapacidad reconocida, ¿no? Y eso también es cierto, y eso también hay que abogar por intentar un poco, no obligar, ¿no?, pero sí también como ejercer un poquito más de presión, porque todo el mundo tenemos derecho al trabajo, ¿no?
Ahí sí que tienen que entrar, como tú has dicho, bueno, más que la política, las leyes, está establecido que cada X trabajadores, uno al menos, tiene que tener una minusvalía, pero claro, puede ser una minusvalía física, una persona que esté operada de cadera, pues fácilmente puede conseguir esa minusvalía, no puede hacer, por ejemplo, grandes cargas de peso ni estar mucho tiempo de pie, pero puede desempeñar cualquier otro trabajo. Lo que se trata de conseguir, desde luego, es que si por cada X personas con una minusvalía, una discapacidad física, pues también lo haya con una discapacidad mental, que se queda ahí en mental, porque podemos ver a muchísimas personas que hacen trabajos físicos, mecánicos, como tú has dicho, pues una fotocopiadora, un puesto sencillo en una, imagínate, una cinta transportadora en una línea de producción de cualquier empresa, lo pueden desarrollar perfectamente y además igual que cualquier otra persona.
Perdón, que me ahogo.
Perdonada.
Vuestra asociación supongo que trabajará diferentes ejes de atención, supongo, ¿no? Lo que es la atención inmediata, lo que es la prevención, lo que es la rehabilitación, lo que es la incorporación al mercado laboral. Contarnos un poquito qué es exactamente los proyectos que estáis llevando a cabo durante estos últimos meses de este año 2015 y contarnos también, pues, las sensaciones que tienen todas aquellas personas que acuden a vuestros talleres y qué es lo que piensan y cómo les está ayudando.
Pues nosotros estamos realizando el taller psicoeducativo, que lo iniciamos sin financiación y lo estamos demostrando que nos apoyen o nos apoyen, o más o menos económicamente, que somos un grupo de personas decidido a caminar a pesar de nuestras dificultades. Dentro del proyecto Fénix también, que es un proyecto bastante grande, también estamos haciendo el taller de nuevas tecnologías que está realizando María Victoria.
Eso me parece increíble.
Iniciación. José María, se te ha olvidado la palabra iniciación. Taller de iniciación a las nuevas tecnologías. Lo resumimos en informática y si lo has podido seguir, Inma, a través de las redes sociales, pues es increíble, porque para una persona que no sabe nada, que no ha tocado un ordenador en su vida, saber escribir, borrar, poner una mayúscula, mover el ratón, encender el ordenador, vale, pero apagarlo también, o sea, acordarse que hay que darle a inicio, etcétera, etcétera, todo esto que los que usamos las tecnologías lo tenemos en los talones, pues es increíble la satisfacción y luego también el contento de todos, que has preguntado cómo son los, o cómo se lo toman los usuarios, pues es increíble porque tenemos gente, bueno, a Juan Antonio lo saludo, que no ha podido venir hoy, que realmente le digo, tú eres mi sustituto, ponte aquí de pie, yo me siento, porque sabe un montón y realmente lo que hace es echarnos una mano, pues eso, es muy complicado tener muchas personas, atenderlas todas a la vez y adaptarse a su nivel, pero es increíble. Lo he dicho en otras ocasiones, tenemos un participante de 82 años que a mí me tiene con la baba caída. Decirle, pínchale aquí y te sale el documento y tal, y me doy media vuelta a atender a otros usuarios, vuelvo, porque digo, se habrá trancado. Y entonces dice, ya, digo, a ver cómo va. Dice, no, ya está aquí preparado y ya estaba escribiendo y tal. Y claro, es... para nosotros, completamente satisfactorio. Y creemos, por lo que nos cuentan, para todos los usuarios también. Es en cuanto al taller de iniciación a las nuevas tecnologías, pero tenemos más cosas. Quería decir, que no se me pase, que el taller psicoeducativo es los martes a las 8:30 de la tarde en el edificio Roque Baños. Eso sí, preguntar la sala. Al llegar en conserjería le informarán a la persona que quiera asistir, no festivos. Y precisamente... perdón, ahora me perdonáis a mí. Y precisamente el martes que viene es festivo, ¿eh? O sea que hoy sí que hay sesión, el martes que viene no, al siguiente sí y al siguiente sí, y después ya no hay. Queríamos también comunicar que todos los años hemos descansado durante el mes de agosto, pero este año hemos decidido también descansar en el mes de julio, más que nada por la asistencia y la afluencia, que era escasa, escasa, escasa. Entonces hemos decidido que no merece la pena estar abiertos, por llamarlo de alguna manera, pero sí que estamos pendientes del teléfono para las personas que deseen recibir información, que deseen incorporarse en otoño. Los repaso, Inma, en un momento. Es el 630-634-088 para cualquier información de la asociación, y para los talleres el 653-23-55-60. Como sabes, Inma, ahora te los dejo por si alguna persona no ha llegado a tiempo. Eso en cuanto a las vacaciones y los talleres, pero es que me voy yo sola. Después de iniciación a las nuevas tecnologías, tenemos las...
Perdón, haciendo un inciso, yo también, por si habían algunas personas que no les ha dado tiempo a recoger el número de teléfono, también recordar que estáis muy presente en las redes sociales.
Exactamente. Claro.
Que simplemente poner en el buscador de Google el nombre de la asociación, o incluso a través de Facebook.
Mejor en Facebook.
Poner
sí.
Asociación Jumillana
y ya sale.
Que aparece.
Sí, sí, ahí sale, ahí están los teléfonos. Además, intentamos estar presentes por lo menos dos o tres veces a la semana por comunicar, por, como dice José María, que nosotros seguimos caminando, o sea, como sea, hacemos, ponemos nuestro granito de arena, esforzándonos en seguir cada día mejor, y bueno, pues sí, cada día vamos consiguiendo más cosas.
Todo eso gracias al apoyo de todos mis compañeros.